a ver los 10 mandamientos. Y en esta noche vamos a continuar con el mandamiento 3 y el 4. En paréntesis, para aquellos que tienen jóvenes, el próximo domingo quisiera que nos quedáramos juntos, padres e hijos, y vamos a hablar de el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Así que eso solamente fue en paréntesis. Éxodo 24, 7. Hermano, si usted no ha empezado o no ha cumplido con una de las disciplinas espirituales de memorizar la palabra de Dios, yo le animo que usted escoja un versículo de la Biblia y en unas semanas es fácil, hermano, usted puede hacerlo. Usted se puede memorizar por lo menos un versículo de la Biblia, porque es importante tener la palabra de Dios no solamente en un libro, pero también en nuestro corazón. El salmista dijo: he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Y en dónde lo guardamos? En la mente y en nuestro corazón. Y sé que, así que yo le animo, hermano, que haga el esfuerzo de aprenderse unos versículos de la Biblia y usted verá que el Señor lo va a bendecir en grande manera. Este es un versículo muy importante cuando hablamos de nuestro compromiso a Dios, nuestro compromiso con la ley de Dios, los estatutos de Dios, los mandatos de Dios. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Okay. So, Moisés tomó el libro y leyó al pueblo la ley del pacto. Y el pueblo respondió: haremos y obedeceremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Señor, bendice este tiempo en tu palabra. Enséñanos tus estatutos, tus mandamientos, y así te conocemos más y más todos los días, Señor, de nuestra vida. Es el deseo de nuestro corazón, que al ver la ley podemos ver quién eres tú, Señor, en toda tu santidad. Y queremos que tú nos hagas santo todos los días, Señor. Te pedimos que tú nos guardes en esa santidad y que cada día nos santifiques en tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vemos los 10 mandamientos, hermanos, miramos lo que Dios desea de alguien que ha creído en Él. Resumir los mandamientos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Dios siempre quiere ser primero en nuestras vidas. Él desea que nosotros hagamos que Él sea nuestra primera prioridad. Antes de la familia y las responsabilidades de nuestra familia, aún nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro trabajo, Dios desea que Él sea primero en nuestras vidas. Y si queremos agradarle al Señor y si queremos hacer lo que Él manda de nosotros, si queremos obedecer su palabra, Él tiene que ser primero. Y esto es lo que vemos en los mandamientos. Dios primero. Dios primero. La semana pasada Estudiábamos los primeros dos mandamientos, el primero que se encuentra en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, del capítulo 20 de Éxodo. Y luego vimos el versículo 4, no harás imagen. 4, 5, 6. Los versículos 6. Y ahora quiero tomar el tiempo de ver dos mandamientos. En el versículo 7 es el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ok, hermanos, ¿están ahí conmigo? Ok, vamos a empezar. En el versículo 7, y deja leerlo todo, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Creo yo que este mandamiento es uno de los mandamientos que pensamos que es un mandamiento muy sencillo. Pensamos que nuestro hablar no debemos de tomar en vano el nombre de Jehová. No debemos de maldecir el nombre de Jehová y así lo dejamos. Pero al estudiar la palabra de Dios, de qué es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, quiero que recuerden algo. Los 10 mandamientos que encontramos aquí en Éxodo capítulo 20 no fueron escritos para un pueblo pagano. No fue escrito para los egipcios, los amoreos y todos los feos. Fue escrito para el pueblo de Dios. Entonces, esta aplicación no es para el inconverso. Esta aplicación es para usted y yo como creyentes. ¿Y qué es lo que significa tomar en vano el nombre de Jehová? Creo yo, si pudiera resumir todo lo que vamos a hablar de este mandamiento en esta noche, pudiera resumirlo en esta oración: creer en Dios un poquito. Creer en Dios un poquito. Recuerda que Dios un día va a juzgar nuestras acciones, nuestro hablar y nuestros pensamientos. Dios un día va a juzgar nuestros hechos. Es importante reconocer que si queremos ser hijos de Dios, el nombre de Dios debe de tomar importancia. El nombre de Dios es importante para Él. Si es importante para Él, debe ser importante para sus hijos. Usted se puede imaginar, o tal vez usted tuvo esa experiencia en cuando les tocó nombrar a sus hijos. Tal vez usted tomó un tiempo de nombrarlo. Hoy en día se hacen listas de nombres potenciales que pudiéramos llamar a nuestros hijos. Hoy en día tenemos el privilegio de ver, de buscar cuál es el significado del nombre. De esa manera, al pensar la importancia del nombre, en el Antiguo Testamento, cuando se daba nombre a un hijo, no era porque los padres querían que fueran un junior, o porque les gustó mucho el nombre, sino que el nombre tenía un significado muy importante, y llegaba a definir quién iba a ser esa persona. Por ejemplo, cuando le llamaron sus padres Jacob, era porque era tramposo. Okay. Cuando él tuvo la lucha en el capítulo 33 de Génesis con el ángel de Jehová, Dios le cambió su nombre. Porque el nombre toma mucho, de mucha importancia. El nombre comunica la historia. El nombre comunica la tradición, la herencia familiar. Muchos me preguntan, ¿y por qué te llamaron Chito? Pues tiene una historia. Cuando era pequeño me llamaba Inesito y muchachito y todos los hitos, y se me quedó el Chito. Cuando hablamos del nombre de Dios, cuando tomamos el nombre de Dios, el nombre de Dios representa su carácter, el carácter de Dios, su manera de ser. Usted puede ver en el Antiguo Testamento muchos nombres que se le da a Dios. Jehová, Rafa, nuestro sanador. Jehová Nisi, nuestro estandarte. Jehová de los ejércitos. Y todos los nombres que se le dan a Dios, a Jehová, a el Padre, representan quién es Él. Podemos entender el carácter de Dios a través de los nombres. Jehová Shalom. Jehová nuestra paz. Y podemos entender a Dios como la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el nombre de Dios representa su carácter. Y Dios busca que su pueblo siempre proteja su nombre. Dios nos llama a siempre proteger el nombre de Dios, la reputación de Dios. Notan en el versículo 7, aquí hay una advertencia, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios nos da una advertencia aquí, que no podemos decir, bueno, no sabía. No podemos declararnos inocente, porque el que toma el nombre de Jehová en vano, hay una consecuencia. Y Dios no perdonará a aquel que toma su nombre en vano. Hay un peligro que Jehová nos está diciendo cuando tomamos el nombre de Dios en vano. Haz de cuenta, si usted lee el versículo 7, usted puede ver que ahí hay como un rótulo que dice peligro. Usted ha visto por allí rótulos que dicen peligro, alto, alto voltaje. Esta es la advertencia que el Señor nos enseña. Hay un gran peligro cuando tomamos el nombre de Jehová en vano. ¿Están conmigo? Voltean conmigo, sin perder Éxodo 20. Voltean conmigo a Segunda de Samuel. vemos una historia triste, pero una historia donde Dios quiere enseñarnos la importancia de proteger su reputación, su nombre. Segunda de Samuel, capítulo 6. En Primera de Samuel se ha perdido el arca del pacto. Y a través de algunos años, el arca del pacto ha estado en manos del enemigo. Le fue mal al enemigo que tanto que regresaron el arca del pacto y ahora David, el rey, intenta regresar el arca a Jerusalén. Ha tomado un tiempo de llegar hasta donde están. Y en el capítulo 6 de Segunda de Samuel miramos que están transportando el arca del pacto. El arca del pacto, en paréntesis, el Señor lo instituyó en cuando el pueblo del Señor estaba saliendo de Egipto y mandó a Moisés construir una caja, es decir, cubierto de oro y diferentes adornos, donde se le puso los 10 mandamientos, maná y la vara de Aarón que brotó. El arca del pacto tiene un significado muy importante porque significa, en sencillas palabras, la presencia de Dios. Y donde quiera que iba el pueblo, el arca del pacto se tenía que cargar por unos postes de madera enfrente del pueblo de Israel. Se perdió el arca y ahora están por regresarlo. Y a David se le ocurre con la nueva tecnología poner el arca del pacto en un carrito con ruedas. Esto no era el mandato de Dios, lo tenían que cargar con palos. Pero este rey se le ocurrió, vamos a usar la nueva tecnología y vamos a ponerlo en un carrito. Versículo 5, están transportando el arca del pacto. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Están llevando el arca del pacto y por ahí parecía que andaban por ahí por la Dillon, donde había muchos hoyos, y el carrito pegó un hoyo y como que se resbalaba el arca del pacto. Los bueyes estaban cargando en el carrito. Y Usa se le hizo tan fácil extender su mano y tocar el arca del pacto. Mira lo que pasó en el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa, o aquí pereció Usa. Qué historia tan triste. Usa solo quería proteger que el arca no cayese del carrito. Pero cuando Dios dio su mandato, no tenía nadie en que tocar el arca del pacto. Y Dios, en su furor, se encendió y mató a Usa. El mensaje aquí es: no jueguen con la reputación de Dios. Es tan serio el nombre de Dios. Para el judío, el nombre de Dios es tan sagrado que aún ellos no lo mencionan, no lo escriben, porque ellos toman mucha reverencia al nombre de Dios. Y ahora, al regresar a el mandato de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es lo que nos dice esta historia? Es de que debemos de tomar en serio el nombre de Dios. Él toma grandes riesgos para proteger su nombre. Si usted se pone a pensar en el día de hoy, toda la gente rica, toda la gente famosa, pagan mucho dinero para proteger su nombre, su reputación, su marca. ¿Cuánto más Dios y el nombre de Dios? Y por eso le dice al pueblo: no tomen en vano mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Recuerdan que estos mandatos eran para el pueblo de Dios. Déjame darles algunos puntos que veo yo que significa tomar en vano el nombre de Dios. El primero es tomar el nombre de Dios por hipocresía. Y ahorita les voy a explicar. El segundo es profanando. El tercero es prometiendo. Ahora, empecemos con el primero, por hipocresía. Cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de faltarle el respeto que Dios merece. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, déjame decir que cuando profesamos el nombre de Dios, cuando profesamos ser creyentes en un Dios poderoso y no vivimos en la manera de que profesamos a Dios, eso es ser hipócrita. El que se dice ser creyente y no vive y no se comporta como aquel en quien ha creído, es un hipócrita. Es alguien que está profesando el nombre de Dios con sus labios, pero su corazón no tiene nada de Dios. Su comportamiento no refleja nada de Dios. Sus pensamientos no tienen nada que ver con Dios. Recuerdan, ese es para el pueblo de Dios. Y aquellos que profesan a Dios y no viven de acuerdo a los mandatos de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Podemos decir que aún puede ser blasfemia, descreditar la obra de Dios. El falta de creer. La incredulidad de decir, tal vez Dios puede hacer. Hay algunos que cuando Dios no hace de acuerdo a su propia voluntad, se enojan en contra de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Algunos se amargan hacia Dios por falta de fe. Otros se rebelan en contra su voluntad. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Lo que hizo Jonás al irse al otro lado, cuando Dios le llamaba a un lado, eso fue tomar el nombre de Dios en vano. Y Dios lo castigó. ¿Se acuerdan la historia? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios le dijo, ve allá y predícales. Y Jonás se fue al otro lado y estando en su falta de reverencia a Dios, tomando el nombre de Dios en vano, yo voy a hacer lo que a mí me pega la gana, Dios lo castiga. Y termina Jonás en el lugar donde Dios lo había mandado. En vez de llegar en un barco, llegó en la panza de un pez muy grande. Y predicó el evangelio y se convirtieron todos los de Nínive. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabe qué es otra cosa tomar el nombre de Dios en vano? Es pensar o desear vivir como un incrédulo. Déjame explicarles. Cuando pasamos por la calle o por cualquier lugar y miramos a la gente con cosas materiales, y más adelante en los mandamientos hablaremos de eso. Es un domingo, nosotros vamos hacia la iglesia y ellos con su barco van hacia la playa. Y se nos entra a la mente, yo no sé si usted le ha pasado, pero de vez en cuando se nos pasa. ¿Cómo quisiera vivir como ellos? ¿Ah? ¿Cómo quisiera tener su trabajo o su estilo de vida? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque si Dios nos ha bendecido con lo que tenemos, debemos de estar agradecidos por lo que tenemos. Y debemos de gozarnos con aquellos que tienen aún más que nosotros, porque a Dios le plació bendecirlos. Y cuando pensamos o deseamos vivir una vida como incrédulo, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Detener el nuestro dar, detener el diezmo y la ofrenda, es tomar el nombre de Dios en vano. Y es una de las cosas, de las únicas cosas que Dios dice, pruébame en esto. Pruébame en esto. Y verás que yo abriré las compuertas de inundación del cielo. Y cuando detenemos lo que Dios nos dice que debemos de dar, lo que Dios pone en nuestro corazón en dar, cuando lo detenemos, estamos tomando el nombre de Dios en vano, hermanos. Porque lo que estamos diciendo es, yo no creo en Dios, mejor lo aguardo. Lo que estamos diciendo es, esto me vale más que la palabra de Dios, que obedecer a Dios, de creerle a Dios. Tener un espíritu frío o vivir en siendo indiferente, rebelándonos contra Dios, odiando a un hermano o hermana de la iglesia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, somos creyentes, pero estamos viviendo como los del mundo. Porque todas estas cosas son de la carne. Son prácticas de la carne. Son prácticas de personas que no han madurado en su fe en Dios. Hay muchos que no le oran a Dios hasta que estén en problemas. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Solo buscar la mano de Dios y no el rostro de Dios. Hay gran peligro en esa hipocresía. Número dos, profanar a Dios, profanar el nombre de Dios. de tratar algo sin reverencia, de tomar el nombre de Dios, de descuidarnos, de faltarle el respeto de Dios con nuestras palabras. Y podemos hablar de maldición, etcétera, etcétera. Eso es entendible. Número tres. Romper promesas al decir si Dios quiere. Déjame llevarlos a Levíticos 19. Quiero que veamos lo que dice la escritura. Levítico 19, 12. Levítico 19, 12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Qué significa esto? Hay veces que hablamos entre nos y tenemos la costumbre de decir: si Dios quiere, ahí nos vemos. Si Dios quiere. El pastor Ronan Muñoz dice: nos vemos el próximo servicio si Dios quiere, y Dios sí quiere. Hay veces que, sabiendo que no vamos a llegar, decimos si Dios quiere. Y le prometemos al hermano: si Dios quiere, ahí voy a estar. Y usted ya sabe en su corazón que usted no va a ir. Entonces llega el día y no llega, si el hermano dice: ah, Dios no quiso. Pero Dios siempre quiere, el que no quiere somos nosotros. Y si usted sabe que no va a llegar, ¿por qué no le dice: no voy a estar? ¿Por qué pone el nombre de Dios en la plática si usted sabe que está mintiendo, hermano? Si Dios quiere. Pero en nuestro corazón sabemos que no vamos a estar ahí. Lo hemos hecho. Y estamos tomando el nombre de Dios en vano. No es solo maldecir, hermano. Esto va más profundo. Y el Señor dice que el que toma el nombre de Dios en vano no va a recibir el argumento: pues soy inocente, pues no sabía. Bueno, ahora usted sabe. El día que usted dice: si Dios quiere, al saber que no va a llegar, hermano, mejor diga: hermano, no voy a poder estar. ¿Están conmigo, hermanos? No use el nombre de Dios en vano. Déjame darles una más. Aquellos que dicen: oh my. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque el nombre de Dios se debe de tratar con respeto. Él es el creador de los cielos. Él es el salvador de nuestra vida. Él es nuestro Señor. Y cuando tomamos en consideración el nombre de Dios, debemos de siempre usar el nombre de Dios correctamente. Y déjame darles tres puntos concierne a este. ¿Cómo usar el nombre de Dios correctamente? Primero, con palabras reverentes. Dios siempre tiene que ser primero. No solamente en nuestros labios, pero en nuestras vidas. Y cuando hablamos, qué maravilloso es hablar de la grandeza de Dios. de bendecir el nombre de Dios. Cuando testificamos, hermanos, estamos agradando a Dios. Cuando maldecimos, no estamos agradando a Dios. Voltea conmigo a Santiago. El poder de la lengua o el hablar. Santiago en el capítulo 3 nos habla del poder de la lengua. En el versículo 9, no tenemos tiempo de ver todo lo que nos dice de la lengua, pero en el versículo 9 dice que con la lengua bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice ahí, hermanos? Dígalo fuerte. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abierta agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro. Que nuestro hablar siempre sea para edificar. Que nuestro hablar siempre sea como con reverencia a Dios. Si usted no habla en su trabajo como habla aquí, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Así es, hermano. Si usted habla de aquí en una manera y en otros lugares tiene una boca sucia, hermanos, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Número dos, ¿cómo debemos usar el nombre de Dios correctamente? No solamente al hablar con reverencia, pero también hablar con valentía. En Primera de Samuel capítulo 17, cuando Goliat cada día retaba el pueblo de Israel, ¿se acuerdan la historia? Llega David y dice: ¿quién es este hombre incircunciso? ¿Ah? ¿Quién es? Aquí está en Primera de Samuel capítulo 17 para que lo veamos. Capítulo 17, Primera de Samuel. Dos versículos que tengo aquí apuntados. Primera de Samuel 17, 26. Dice David: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esas es palabras valientes. David es un muchacho, es un joven. Goliat mide casi 10 pies de alto. Y él está defendiendo a su Dios. ¿Quién es este hombre que está defendiendo, que está profanando el nombre de Dios, el ejército de Dios? Y mira lo que dijo David al filisteo, a Goliat, en el versículo 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Y David está defendiendo el nombre de Dios. Así que debemos de defender el nombre de Dios. Si nosotros profesamos ser creyentes en Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de defender su nombre.
con valentía. El mundo depende de nosotros. Si nosotros no defendemos el nombre de Dios, ¿quién lo va a defender?
Debemos de defender el nombre de Dios. Y tercero, debemos de hablar palabras de afirmación. Con palabras de afirmación. Alguien dijo, el mundo está lleno de personas que critican, pero ¿dónde están los afirmadores? Al momento que hablamos, a veces se nos sale algo que no debe de salir. Y en vez de edificar, destruimos. Y debemos de preguntarnos por de lo que estamos por decir. Por lo que estoy por decir, ¿es la verdad? ¿En lo que estoy por decir va a edificar? ¿Va a ser de beneficio? Hay momentos que tenemos que hablar la verdad, pero también debemos de hacerlo con cuidado. Porque la verdad edifica, la verdad no destruye. Especialmente cuando estamos hablando entre hermanos de la iglesia o entre familia. Debemos de hablar para afirmar, para edificar, no para destruir. Es fácil hablar palabras que destruyen, pero solo toma un hombre o una mujer de Dios que pueda hablar palabras de afirmación. Debemos de decir lo que es pecado, pero también debemos de también restaurar a nuestro hermano con palabras de afirmación. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice la escritura, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Así que debemos de considerar este mandamiento de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Este es el mandamiento más largo, porque empieza en el versículo 11 y termina en el versículo 11, 8 a 11. Y creo yo que este es uno de los mandamientos más difíciles de interpretar correctamente. Y ahorita les voy a decir por qué. Leámoslo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días lo hizo Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Déjame, antes de seguir, notar lo que Dios hizo en el día de reposo. Lo bendijo y lo santificó. Esto es importante para el creyente. Dios bendijo el día de reposo
y lo santificó. Al bendecirlo, Dios, si usted lee la historia de la creación, usted se da cuenta que todo lo que Dios hizo y Dios dijo o Dios vio que era bueno. Y lo santificó. Quiere decir que Dios lo apartó para que fuera un día especial aparte de los primeros seis. Que el séptimo día fuera diferente a los primeros seis. Los primeros tres días, la palabra de Dios nos dice que en la creación Dios separó. Separó el día y la noche, las aguas y la tierra. Separó. Los siguientes tres días, o día 4, 5 y 6, Dios multiplicó. Dios llenó la tierra, llenó el cielo, llenó de aves, llenó el mar de peces. Y Dios llenó después de separar. Y el séptimo día Dios lo aparta para que no fuera igual a los últimos seis. ¿Están conmigo todavía? Ahora, con el tiempo que tengo, déjame ver si pudiéramos explorar el día de reposo. Yo crecí en un ambiente donde casi todos los días teníamos que estar en la iglesia. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero en aquel entonces, cuando era pequeño, cuando era joven también, teníamos servicio en la mañana los domingos a las 9:45. Salíamos como mediodía, la una por ahí. Servicio a las 6 de la tarde. El lunes había oración. El martes había un servicio. El jueves había otro servicio. Y el viernes era ayuno y oración aquí en la iglesia. Eso es mucha iglesia. Aún para un predicador, eso es mucha iglesia. Usted no podía faltar la iglesia, porque cuando faltaba la iglesia era como que se hubiera cometido un pecado imperdonable. Solo había dos razones por la cual uno podía faltar la iglesia. Si estabas en la cama enfermo, o si estabas muerto. Y aún los muertos los traían. Y si estabas en cama enfermo, no podías ver ni la tele, ni leer un libro, ni pasar haciendo ninguna otra cosa. Tenías que quedarte en la cama contemplando por qué estabas enfermo. ¿Qué hiciste? El judío, y aún en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en especial en el Nuevo Testamento, los fariseos legalistas tenían una lista de 1532 cosas que tú no podías hacer en el día de reposo. El día de reposo para el judío era una parte tan importante en la vida del judío. Tan sagrado era el día de reposo para el judío, porque Dios había establecido el día de reposo como un día de memoria para los israelitas. Dios tomaba tan serio el día de reposo que el que fallaba en observar el día de reposo, y usted tal vez usted no sabe esto, pero el que fallaba observar el día de reposo, Dios lo podía castigar con la muerte. Y le voy a dar la escritura para que lo lea, hermano. Éxodo 31, 14 al 16. No lo vamos a leer, pero apúntalo. Éxodo 31, 14 al 16. El que no observaba el día de reposo caía muerto. Dios, en su palabra, nos dice que el séptimo día Él lo usó para descansar. Ahora, no era porque Dios estaba cansado y necesitaba dormir tarde. En el día de reposo, el primer día de reposo, Dios no se quedó en la cama hasta mediodía. El día de reposo fue para que los israelitas tomaran un día de las siete para recordar a Dios en sí. Hay aquellos que piensan que el día de reposo debe ser el día sábado. Tengo que decir acerca de esto, que ahora en el Nuevo Testamento nosotros estamos bajo la gracia. La iglesia primitiva al principio observaban el día sábado. Hasta hoy en día los judíos, su día sábado empieza a las 6 de la tarde el viernes hasta las 6 de la tarde el sábado, y tienen muchas leyes a que seguir. Pero ese no es el espíritu de la ley. Dios no dijo apartar ese día para no hacer tales cosas, sino que apartáramos ese día y que ese día fuera tan diferente como los demás. 6 días de trabajo y un día para Dios. En ese día para Dios es día de reposo, día de ir a la iglesia, día de estar con la familia, día de hacer algo, algún hecho bueno para alguien más. Es un día que podemos tomar ventaja para que sea diferente a los demás. Para aquel que trabaja los 7 días, está quebrando la ley del día de reposo. Dios quiere que nosotros tengamos un día diferente a los demás. Ahora, hoy en día parece ser que el día de reposo podemos hacer lo que queremos hacer. Podemos faltar la iglesia e ir y estar con la familia todo el día. Al cabo, es un día de reposo. En inglés le dicen Sunday Funday. Hashtag feliz domingo. Hoy sería bueno hacer esto. Y es decir que la mayoría de creyentes que no han entendido esta ley de Dios de tomar un día de reposo, es decir, que no han entendido que dentro de ese día uno debe de tomar el tiempo para recordarse de Dios, hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Puede ser que este cuarto mandamiento nos hace decir y hacer muchas cosas y lo justificamos sin sentirnos culpable que estamos quebrando esta misma ley, día de reposo. Me recuerdo yo de una historia de un hombre que fue a pescar y estuvo pescando todo el día y no pescó nada. Al regresar a casa, paró en la marqueta y compró varios peces. Y antes de irse de la tienda, le dijo al dueño: ¿por qué no me las avientas? Y así puedo decir verdaderamente que las pesqué. Y cuando se las aventó, se las llevó y saliendo de la tienda, pensó en sí mismo: yo siempre digo la verdad los domingos. Nos hace decir y hacer cosas chistosas cuando queremos justificar el no ir a la iglesia. Muchos creen que el no ir a la iglesia no es nada malo. El problema más grande no es en que a dónde vamos. El problema es que no nos molesta faltar. El día de servicio. Ahora, déjame terminar diciendo lo que se debe hacer en el día de reposo, de acuerdo a lo que hemos visto a través de los años. El día de reposo en el Nuevo Testamento no es mencionado como una ley, pero el espíritu de este mandamiento nos hace parar nuestra vida, recordarnos, pensar y reflejar en Dios. Es el día donde paramos nuestro día. Paramos todas nuestras responsabilidades para recordar, pensar y reflejar en Dios. Es el día donde recargamos nuestras pilas. Es el día donde celebramos la resurrección con otros creyentes. El día domingo, hermanos, debe resaltar como el día mejor de todos los días de la semana. mañana lunes, todos en su trabajo van a estar platicando de todas las cosas que hicieron, de todas las cosas que quisieron hacer y no hicieron. Pues yo fui allá y yo hice esto y esto y allá. Nosotros, si fuimos a la iglesia, con mucho orgullo podemos decir, yo fui a la casa de Dios. Yo tomé el tiempo para reconocer y darle gracias a Dios por mi salud, por mi trabajo, por todo lo que tengo, porque no fueron en mí, con mis fuerzas, sino las fuerzas del Señor. El día domingo, hermanos, para nosotros debe de ser el mejor día de toda la semana. Lamentablemente, tenemos la idea del mundo el viernes, porque el viernes es el día de pago. El viernes hay que comer bueno. Y no es nada malo en eso, pero nuestro día que debe de resaltar en todos es el séptimo día, el día del Señor. Si verdaderamente Dios es primero en nuestras vidas, este día es el día más especial. Ahí es donde celebramos que Cristo ha resucitado. Ahí cantamos, ahí nos reímos, aplaudimos, alabamos, nos regocijamos, alzamos nuestra voz porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todo el día domingo es el día donde debemos de ir a la iglesia para cargarnos las pilas, para celebrar la resurrección con otros creyentes. Ese es un día también donde debemos de enfocarnos en nuestra familia. Tomar tiempo de estar con familia, hijos, padres, tíos, tías, abuelos, etcétera, etcétera. Compartir una comida juntos en familia. Que el día domingo sea un día sagrado, apartado, un día santo, un día agradable para toda la familia. Y también debemos de considerar que el día domingo puede ser un día donde podemos hacer buenos hechos. Buenos hechos son cosas que decimos, si tuviera tiempo, yo fuera a visitar a los enfermos. Si tuviera tiempo, yo fuera a hacer esto. Yo hiciera esto. Si tuviera tiempo, le hubiera llamado para darle palabras de ánimo. Ese es el día que usted puede usar. Porque usted se ha consagrado al Señor, porque Dios lo santificó, lo apartó, que fuera diferente de los demás. ¿Por qué no hacer un buen hecho el día de domingo? Tomar el tiempo que nunca vamos a tener de lunes a sábado por nuestras responsabilidades y compartir el evangelio con alguien. Esto es lo que debemos de hacer en el día del Señor. Un tiempo de regocijo. Un tiempo de celebrar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso venimos a la casa del Señor el día de domingo. Y por ahí, si usted quiere echarse una siestecita, está bien, pero pone una alarma para que vengas a las 6. ¿Cuántas veces me han dicho, hermano Chito, no pude llegar, me quedé dormido? Sí, es un día de reposo, pero también es un día donde podemos estar en la casa de Jehová. Padre, te doy gracias.
por tu palabra, Señor. Este es el día que tú escogiste para que pudiéramos parar todas nuestras actividades diarias y reconocer las grandes maravillas que tú hiciste durante la semana. Paramos todo nuestra vida, todas nuestras responsabilidades. Nos desconectamos del trabajo y de todo lo que hay que hacer en esta semana, solo para estar contigo, para disfrutarlo en familia, para reposar, para celebrar la vida que hemos encontrado en Cristo Jesús. No hay necesidad de hacer lo que el mundo hace para regocijarnos. Solo al estar en la casa de Jehová nos alegramos. Estar con hermanos y hermanas, compartiendo la misma fe, compartiendo con nuestras familias, haciendo fraternidad, Señor, contigo, con familia y con amigos, con hermanos de la iglesia. Es lo que te agrada a ti, Señor. Que este día sea el día más especial de toda la semana. Que este día sea tan diferente, donde podemos reconocer nuestra providencia viene de ti, Señor. Tú lo santificaste y tú lo bendeciste, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a tomar el día de Dios en cuenta, porque este es el día donde recargamos las pilas y celebramos a Cristo en nuestras vidas. Gracias te doy también, Señor, porque tú nos ayudas no tomar tu nombre en vano. Y si hubiéramos fallado en cualquier manera, Señor, nos arrepentimos. Y ahora que sabemos lo que es, no podemos declararnos inocente delante de ti. Ayúdanos, Señor, defender tu nombre. Ayúdanos, Señor, hablar palabras de edificación y no maldecir. Ayúdanos, Señor, que lo que sale de nuestra boca, que sea de nuestro corazón, Señor, lleno de tu palabra, lleno de tu espíritu, lleno de edificación, Señor, que podamos juntos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Ese es el deseo de nuestro corazón. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias por esta semana que está por venir, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendiga sus trabajos, bendiga su trabajo y todo lo que toca, Señor, bendígalo en el nombre de Jesús. Bendiga sus hogares, bendiga sus familias, Señor. Su entrada y su salida, sea bendecido de Dios en esta semana. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos que tú seas primero en nuestra vida, Señor. Y escogimos este día, el primer día de la semana, para hacerlo. Y Señor, seguiremos haciéndolo por el resto de esta semana, por el resto de nuestras vidas, hasta que tú vengas por tu iglesia. Tú eres primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.